Hagamos una pausa y abramos una puerta a la imaginación. La tarde está en plenitud. Tu programa de arte y cultura. Idea, producción general y conducción, Luis Raúl Calvo y Nora Patricia Nardo. Con la participación especial de Adriana Gaspar. Auspicia Proyecto Cultural Generación Abierta. www.generacionabierta.com.ar. Porque compartir los sueños es algo digno para celebrar. Unite a nosotros en la FM Amadeus 91.1.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente acá en la 91.1 Amadeus con La Tarde Está en Plenitud, Arte y Cultura. Nos acompaña en la operación técnica Ricardo Piñero. Nuestros teléfonos 4300-0114, 5031, 9801. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos nuestros oyentes. Una alegría compartir un nuevo programa acá en Amadeus 91.1 con Ricardo en la operación técnica y con vos, Luis.
Y con Ricardo Reyes con esta música que tanto le gustaba, de fondo.
Y exacto. Y le deseamos a nuestro compañero de radio, que Gabriel, nos antecede, que se mejore pronto.
Cuídate, Gabriel. Descansá, que te va a hacer muy bien. Bueno, les comentamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que ayer tuvimos el encuentro número 721 del Café Literario de Arte Antonio Liberti en 779 Cantina Cultural Bartolomé Mitre 1745. Fue un encuentro magnífico a pesar del intenso frío. El lugar se llenó de gente, afortunadamente como de costumbre.
Más de 70 personas.
Más de 70 personas colmaron el 779, como le decimos. Tuvimos poeta en el recuerdo, Horacio Preller. ¿A quién recordamos, Nora?
Sí, estuvimos junto con Natacha Mel, estuvimos recordando a Aldo Novelli, un poeta, gestor cultural, un hombre con un compromiso intenso con respecto a la gente, ¿no? En lo social, un poeta social del sur, de Neuquén. Así que fue recordado en su poética como hombre, como poeta y con sus poemas.
Así es, tuvimos lectura de poesía de Rafael Vázquez, una hermosa mesa en la cual estuvieron presentes Mariel Monente, Osvaldo Rossi, Beatriz Afer Peña, cada uno con una estética particular, pero realmente muy, muy sólidos, y la verdad que fue un gusto escucharlos. Tuvimos narraciones breves de Susana Guad, María Marta Doné, que está a cargo del segmento, no pudo venir por temas de salud, así que lo presentamos a Maximiliano González como narrador, a pesar de que es una persona conocida, ¿no?, por nosotros hace muchos años. Justamente él venía de publicar recientemente y de presentar su último libro, ¿no? Y tuvimos la música de Paco Rizzo y de Juan Verón, que hacía tiempo que no veíamos, y fue un gusto realmente que estuviera en nuestro encuentro Antonio Liberti. La coordinación a cargo de Julio Bepré, Nora Patricia Nardo, María Marta Donet, Adriana Gaspar y quien les habla, Luis Raúl Calvo. Y por otra parte, vamos a invitar, ¿no?, a los oyentes y a las oyentes, porque ¿qué pasa el martes próximo?
Hay un nuevo encuentro festejando, celebrando los 35 años de Generación Abierta en un nuevo lugar, o sea que ahora estamos los primeros, terceros y cuartos martes de cada mes, pero el cuarto estamos en un lugar también muy especial.
Seguimos en la zona céntrica porque el Bar Aca Bar está en Junín 731, a metros de Avenida Córdoba, es decir, que seguimos en el radio más o menos de donde estamos también en el otro lugar y del cual veníamos, ¿no?, que era el Bar La Valle, que lamentablemente cerró. Entonces, el martes próximo, martes 25 de julio, a las 18.45 horas, en Junín 731, a metros de Avenida Córdoba, vamos a tener el encuentro 722 del Café Literario y de Arte Antonio Liberti, con una programación, digamos, como alternativa, ¿no?, en algunos aspectos, ¿no?
Sí, el arte presente como siempre, la música, la poesía, pero bueno, en artes, en narraciones.
En narraciones tenemos un cambio.
Un cambio, va a haber...
historias para contar.
Exactamente. ¿No?
Bueno, hemos convocado para inaugurar este segmento a Marta Liliana Roca. Tendremos la acostumbrada mesa de poesía, nos van a acompañar...
¿Quién es?
Claudia Anchil, Flor de Felipe, Luis Ferrero y Susana Murguía. Vamos a tener una performance en artes visuales a cargo de Diana Gaspar, se llama El Cuerpo, Silencio de la Despedida, y vamos a inaugurar el segmento Poesía entre las cuerdas.
Tatam, tatam.
Debate abierto sobre el panorama poético en esta contemporaneidad. El primer poeta que va a convocar para iniciar, digamos, el diálogo con el público es el poeta Luis Benítez. Tendremos la música de Paco Rizzo y de Oscar La Higuera y Selena Jankovic. Así que los esperamos en este nuevo lugar, Junín 731, Bar Aca Bar, a metros de la Avenida Córdoba. Martes próximo, 25 de julio, 18:45 horas.
Bueno, excelente. Allí estaremos para celebrar la vida.
Así es.
Y hoy estaríamos celebrando la vida de una querida, de mi querida madre, Antonella Seivane.
Hoy cumpliría 100 años.
Hoy cumpliría 100 años. Ella nació un 19 de julio de 1923 allá en el barrio de La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, hija de inmigrantes españoles e italianos. Decir de ella que publicó 3 libros, Memoria de los Días, La Casa de Tus Sueños, Libres de Culpa y Cargo y otras historias, y hay otros libros que están pendientes de publicar. Nos alumbró siempre en sus relatos, ¿no?, con su imaginación e inagotable amenidad de relatos en cada uno de
y
ellos.
Y cuentos, ¿no? Relatos y cuentos.
Exacto.
Siempre todo textos en el cual, aparte, ella incorpora mucho el tema de los personajes históricos, ¿no?
Así es.
Históricos de la historia, pero también históricos desde el barrio, desde los personajes barriales, ¿no? Los que tuvieron contacto con ella a lo largo de su vida.
Sí.
¿No?
Y también son muchos ficcionados, ¿no es cierto? La
siempre
verdad
decía que... eso. Sí.
Claro, porque uno no sabía si el relato o el cuento era cierto, le había pasado o... Y ella decía un poquito sí, un poquito
claro,
no.
Claro, bueno, ahí está el escritor, ¿no? Está la escritora ahí.
La verdad que su voz era única y muy sensible.
Hermosa. Bueno, yo creo que lo mejor es justamente ir a escucharla, Antonella, en un archivo que tenemos de hace algunos años, en la cual la invitamos justamente a nuestro programa anterior para que conversara con los oyentes sobre su escritura. ¿Podemos ir, Ricardo?
Nos acompaña Antonella Seivane. ¿Qué tal, Antonella? Bienvenida, un gusto, como siempre.
Encantada de estar en la mesa con estos dos grandes poetas, Cristálamo, Norardo, en la Radio Onda Latina.
Antonella nació en su casa materna del barrio La Paternal, en la ciudad de Buenos Aires, hija de inmigrantes españoles e italianos. Escribir siempre ha sido uno de sus dones y lo ha hecho desde su escuela primaria, alentada por sus maestros. De la década del 80 ha realizado diferentes cursos, relaciones humanas, historia de los barrios, pintura en telas, bijutería, artesanía. Ha participado de talleres literarios en el Centro Cultural Ricardo Rojas y en otros espacios culturales. Fue incluida en la antología Café con Letras, La Revolución de la Palabra, Vuelta a Casa Editorial y Artes Gráficas en el año 2013. Antonella Seivane ha publicado Memoria de los Días, Ediciones Dan en Buenos Aires 2003, La Casa de Tus Sueños, Ediciones Dan Buenos Aires 2012, y este libro que tenemos en nuestras manos, Libres de Culpa y Cargo, publicado el año pasado, en 2017, también por Ediciones DAM. Bueno, Hemos podido disfrutar acá en el programa y también en el Café Literario Antonio Aliberti de sus cuentos, de sus relatos, que a veces están relacionados desde la ficción, ¿no? Sí, desde la imaginación, sí, y también con cosas de su vida, ¿no?
Sí,
de que ha tocado vivir.
Cosas reales y más ficción que uno, a medida que lo va haciendo, lo va inventando también.
Claro, y a partir de ahí se va pensando.
Sí, pensando lo que puede salir.
Lo que puede ir uno elaborando, ¿no?
Sí, exactamente.
Y cuando uno termina justamente de elaborar ese texto, ¿cómo hace? Porque, por ejemplo, los poetas, cuando dejamos un poema, generalmente terminamos, digo, un poema, a veces queda, pero es muy común que a los días uno vuelva, se fije, a ver si hay modificaciones.
Hacer alguna corrección.
Claro, sí. En el caso suyo.
También, vuelvo a leer varias veces el escrito para ver si está bien o corregirlo.
Claro.
¿Actualmente está yendo a talleres literarios?
Sí, casualmente ahora estoy haciendo un taller literario los días miércoles con el doctor, con el profesor Matiucci.
Ah, Matiucci, sí, conocido.
Es un grupo de 8 personas, pero en realidad somos muy compañeras y en realidad tenemos una afinidad muy grande.
Eso es muy importante, ¿eh?
Sí, es muy importante porque son chicas que escriben muy bien, ¿eh? Uh-huh. Eso que son adultas, no hay ninguna jovencita,
claro.
Pero escriben muy bien.
Bueno, sí. ¿Qué nos va a hacer escuchar?
Bueno, voy a leerle El Alto Precio.
Del último libro, ¿no es cierto?
Sí, el último libro, sí.
Adelante.
A pesar de los años transcurridos, se sigue debatiendo el tema. Parece ser que la memoria a veces se desvanece y todo vuelve a cuestionarse. La lucha de Rodolfo Walsh Pintuina obra fue intensa, y escritor, periodista, consagrado por varios libros publicados como Operación Masacre, ¿Quién mató a Rosendo?, Los oficios terrestres, Caso Satanosco, Un oscuro día de la justicia, entre tantos otros. Hace muchos años leí Operación Masacre, ese libro que escribió en 1957, me marcó por su profundidad y la valentía en su denuncia. Recuerdo los párrafos que decía, algo así: no puedo, ni quiero, ni debo renunciar a un sentimiento básico, la indignación ante el atropello, la cobardía y el asesinato. Tanto entonces como ahora, creo que el periodismo es libre o es una farsa sin términos medios. A medida que me adentraba en el página, sentí un escalofrío por todo el cuerpo, pues sabía que todo este su relato era verídico. Él se encargó de forma paciente y minuciosa de investigar a los protagonistas y encontró con civiles fusilados en el basural de León Suárez. Algunos de ellos no estaban implicados. En nada. Me sentí conmovida, pero me dejé envolver por el paisaje hasta llegar a destino.
¿Qué pasa, Omar?
A mí me parece que se confundió de relato.
No me confundí.
Un Alto Precio, acá. Ahí.
Qué vergüenza.
Vamos.
Suele
pasar estas cosas.
Muy pocas consiguieron escapar de la suerte. Walsh, fiel a sus ideas, se puso su vida a relatar este acontecimiento siniestro pero real. Pero su final, o encuentra en escribir carta a la Junta, a carta abierta a la Junta Militar, donde denuncia los hechos atroces de la dictadura militar y les pide detener los los secuestros y las muertes. Luego fue silenciado. Lo secuestran en la esquina de Entre Ríos y San Juan, mientras se dirigía a un buzón a dejar copia de esa carta abierta hoy. Esa carta abierta. Hoy hay una placa en ese lugar para que su muerte no sea olvidada. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonios en momentos difíciles. Carta abierta, uno de mis escritos a la Junta Militar en el marzo de 1977. Su hija y su nieta siguen luchando para que se abran los archivos y se sepa en qué lugar están los restos del escritor ante una deuda pendiente.
Qué bueno.
Muy buen relato.
Qué buen relato, y aparte recordar a Rodolfo Walsh, que fue uno de los grandes escritores y periodistas argentinos, ¿no? Que bueno, integra la lista de 30.000 desaparecidos, lamentablemente.
Sí,
¿no?
La verdad que leer el libro de este masacre es terrible.
Toda su narrativa está imbuida de, entre otras cosas, ¿no? Digo, hay un compromiso importante en usted. Siempre hay cosas de denuncia que usted marca muy bien. Acá aparecen, ¿no? En otros relatos, en otros cuentos.
Muchas veces, sí. La verdad que trato de leer para interiorizarme de algún episodio, ¿no? Uh-huh. Para poder transmitirlo pues en el libro.
Claro.
O disfrazarlo un poco también. Uh-huh. Sí.
Y sí, algo de fantasía uh-huh. también hay que poner, ¿no?
Sí, sí, los escritores inventan.
Claro, claro. Antonella, estamos con su último libro y queremos que nos lea otro de sus textos. ¿Cuál va a ser?
Bueno, Marcos Castro sueña.
Ah, bueno, adelante.
Saliendo apresurada del banco, pues no quería llegar tarde a mi trabajo, me tropecé con un señor que me miraba con asombro. Levanté la vista y creí conocerlo, pues me recordaba a un compañero de años atrás. Me sonrió y dirigiéndose a mí me preguntó, ¿usted es Antonella, la hermana de Esther? Sí, le contesté. Él me dijo, soy Marco Castro, el vecino de la paternal, hijo de don Francisco. Mi papá cantaba en el coro del Teatro Colón. Muy cortésmente me invitó a tomar un café en el Coleccionista para recordar tiempos pasados. No me pude resistir y mi apuro se transformó en una conversación agradable. Volvimos a la adolescencia cuando sus padres nos regalaban las entradas para ir al Colón. Allí escuchamos y veíamos al maestro Daniel Barenboim dirigiendo con maestría a los músicos y nos maravillamos con la bailarina ver la puesta en escena de diferentes ballets. Marcos Castro estaba allí. Su sueño era ser director de la orquesta. Estudió varios instrumentos para empaparse de las técnicas que se requería y presentarse en el concurso del Teatro Colón.
Busque tranquila, no hay problema. En los libros pasan estas cosas. Ve.
En su rostro muy cierta tristeza. Me comentó que había llegado hasta la última instancia del concurso y que había aprobado junto con otro postulante. Ahí eligieron a otro concursante que era el hijo del señor secretario de Escultura. Por lo tanto, ya se sabía de antemano quién sería el futuro director. Su sueño se convirtió en una quimera. A preguntarle por su vida en la actualidad, respondió, soy viudo hace varios años con dos hijos que me protegen y me respaldan para seguir adelante, con algunos proyectos que a su tiempo se van cumpliendo. Enseño música en la institución muy conocida como Manuel de Falla. Vuelco mi saber y amor a las futuras generaciones que se deleitan tocando algún instrumento, y eso me conforma el espíritu. Sigo siendo un maestro exigente y perfeccionista. Nuestro encuentro duró más de 2 horas de paz. Me pareció que el tiempo se había evaporado. Contenta me despedí y el azar no me dijo que tenía 2 entradas para ir al Colón a ver caballería rusicana y payachi, que gustoso sería poder compartir conmigo la velada. Asistí con una sonrisa.
Muy bueno. Cuéntele a nuestros oyentes, Antonella, cómo se hace a sus jóvenes 94 años para estar tan activa, tan creativa, tan imaginativa.
Yo misma me doy actitud mental positiva, aunque no, que muchas veces también tengo bajones, pero trato de... La vida es de adelante y hay que saberla llevar.
Qué bueno lo que dijo. Usted sí. Misma se da, eso es maravilloso.
Sí, sí. Sí, ella se da actitud mental positiva, claro. Y aparte, cuando uno le pregunta, bueno, ¿te quedás en tu casa? ¿Estás aburrida? ¿Qué decís?
No, yo nunca estoy aburrida.
Claro. Muy bien. Bueno, ¿podemos saber, compartir el último texto? Chismes de barrio.
Sí, chismes.
De Antonella Saivanes.
Chismes de barrio.
Llegando a casa, luego de hacer las compras en el supermercado, me asombré a ver tanta gente en la cuadra, por lo que traté de enterarme por los vecinos lo que había sucedido. Rápidamente el chisme del barrio recorrió los oídos y lengua de varios parroquianos. Parecía un folletín de novela. Me explicaba Ángela, la vecina del edificio de al lado, que había habido un griterío terrible en el departamento del quinto piso del inmueble de color verde oscuro. Con todo lo que tenía que hacer en casa, me quedé oyendo todos los comentarios acerca de ese episodio. Atónica, escuchaba el drama de esa familia. La señora Adelia Chaval vivía en el departamento del quinto piso con su esposo e hijos, una mujer muy atractiva, simpática. Su esposo, Gustavo López, reconocido oftalmólogo, especialista en glaucoma, tenía un consultorio en la clínica en la zona de la Recoleta. Salía muy temprano para ir a atender a sus pacientes internados y luego se dirigía a su consultorio, así como lo hizo esa mañana del martes. Pero cuando estaba en el camino, su automóvil se descompuso, por lo que decidió llamar para suspender el consultorio y las urgencias derivarla a su colega, el doctor Davinson. Se dirigió al mecánico de confianza y el mismo revisó el motor y le informó que debía cambiar un repuesto y eso demoraría varias horas. Se dispuso a tomar un café para ir a casa a merendar con su señora. Y así lo hizo. Al llegar a su departamento, le llamó la atención que la puerta estuviera sin llave. Despaciosamente, sin hacer ruido, quiso sorprender a su compañera de toda la vida y al entrar al dormitorio, espantado, vio a Adelia en la cama junto a Eduardo, su mejor amigo de la infancia. Sin mediar palabras, Gustavo se dirigió a su placar a buscar un revólver y terminar con la vida de los traidores, a los que llamaba los abogados emoción violenta. Los gritos se escuchaban en todo el edificio y el encargado, al ver la escena, se abalanzó sobre el doctor López y pudo arrebatarle el arma. Los amantes corrían desnudos por las escaleras y el vecindario, conmovido, no paraba de hablar y filmarlos. El doctor López hubiera preferido que esa mañana su auto no se detuviese. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Muy bueno. Muy bueno.
Muy bueno.
Antonella, me han llegado comentarios que está trabajando en un próximo libro.
Oh, no sé, ya.
¿No?
Ya.
Bueno, tiene ¿eh? Para un próximo libro.
Sí, no.
Sí, tiene varios relatos para... El próximo estaría, digamos, lo que tengo que pasarlo. Pero tiene...
Cualquier cantidad de cuadernos escritos, la verdad.
Ajá.
Pero no, ya con estos tres estoy satisfecha, ya son 94 pirulos.
No, pero ¿por qué? Si justamente no, usted sigue en actividad.
Claro, está escribiendo.
Y esto lo hace muy bien a usted.
Sí, no, tenemos un buen profesor que con su consigna uno lo hace volar por él, ¿no?
Claro, le da esa posibilidad, ¿no? Con las consignas que le imparten.
Sí, que le imparten y ahí uno, bueno... vuela para el lado que quiere, lo sentimental, lo tétrico, todas esas cosas que uno puede variar en el escrito.
Claro, qué bueno es tener un buen docente, ¿no? Porque...
Sí, fantástico, Pablo. Sí, muy
bien. Y aparte es una excelente persona, lo hemos invitado acá
nuestro
programa.
Sí, estuvo en la presentación del libro de Antonella.
Estuvo en la presentación del libro.
No, sí, muy buen muchacho, la verdad.
Y bueno, la consigna este año, como todo...
La última consigna es así que.
Así que.
Ajá.
Así que está para pensar.
Claro.
Ya la pensó,
ya la pensé y ya la redacté también.
Ella lo que hace es un relato por semana. Piensa, lo piensa primeramente 2 o 3 días, después lo escribe y bueno, y ahí lo va revisando.
Claro.
Así que va, este año ya también va a varios relatos, porque es uno por semana, y más todos los que tiene, así que tiene un próximo libro para publicar.
Sí, esto veremos, si Dios quiere.
Acá ha estado una compañera tuya también presentando un libro.
Ah, sí, María Victoria.
Sí.
Excelente amiga y compañera.
Y muy buen libro también.
Ay, un libro fantástico, escribe como los dioses.
También es importante, bueno...
Todas las compañeras escriben divinamente bien, la verdad. Es un grupo muy lindo. Y yo encantada de estar ahí. Pues una señora nos ofrece su casa y allí vamos todos los miércoles.
Bueno, eso es importante. El grupo siempre ayuda a crecer.
Bueno, Antonella, ha sido un gusto que nos acompañe.
El gusto ha sido mío estar en esta mesa tan agradable. Y los escucho todos los martes, allí muchas veces reunida con unas amigas mías. Y así que conversamos de todo, el gusto de ustedes, de los poemas, los entrevistados, toda una maravilla, la verdad. Es una hora que nos llena el alma, el corazón escucharlos.
Bueno, y que siga creando, ¿eh? Así va trabajando en el próximo libro.
Si Dios
quiere,
será lo que Dios quiera.
Bueno, hasta muy prontito.
Bueno, gracias. Gracias a todos, a Radio Latina,
a Leandro,
siempre con su... Gracias.
Bueno, esta hermosa entrevista en vivo que le hicimos a Antonella Saivane en otra radio hace algunos años, ¿no, Nora?
Así es, y siguió escribiendo hasta que falleció, ¿no? En la pandemia escribía también un relato por semana, porque seguía su curso con el profesor Pablo Mateucci a través de las redes. Y sí, la verdad que es lindo escucharla, se la extraña mucho porque...
Es lógico que se extrañe, ¿no? Es la madre.
Es la madre.
Lo importante como mensaje, ¿no? También para los oyentes es que esto de que siempre hay tiempo para concretar, ¿no?, los sueños de uno, porque a raíz de una iniciativa tuya,
sí,
¿no? Se recopiló el material que tu mamá había escrito y a partir de ahí salió el primer libro, cumpliendo 80 años. O sea,
exacto,
que de los 80 hasta casi los 100 años estuvo produciendo y publicando, ¿no? Entonces, como mensaje positivo es eso, ¿no?
Que sí, que nunca es tarde
para cumplir los sueños.
Exacto.
Tenemos otro archivo que vamos a pasar un poquito más adelante, que es un archivo anterior, ¿no es cierto?
Así es, un archivo en la cual concurrió en esta casa en el 2013, me parece, con... su primero o segundo libro.
Claro. Muy bien. Bueno, vamos a ir a Música Sin Fronteras. Nos acompaña hoy el gran Frank Sinatra, nacido en 1915 y fallecido en Los Ángeles en 1998, cantante de música ligera y actor estadounidense. La vocación musical de Sinatra nació en 1933, ¿sabes? ¿Sabías?
No, no, pero bueno, mejor acompañada, mamá, que con la voz de Frank Sinatra en estos tiempos, ¿no? Que
claro.
Contemporáneo a ella.
Había asistido a un recital de Bing Crosby y a partir de ahí quedó prendido del gran Bing. Y bueno, siempre hay alguien, ¿no?, que a uno le transmite el deseo, ¿no? Pasa también en la literatura, a veces con los maestros, los profesores, ¿no?
Sí.
Que lo incentivan a uno.
Qué importante, ¿no?
Así es. Bueno, entonces vamos a escucharlo a Frank Sinatra, Ricardo, primero con el tema A Mi Manera, ¿no es cierto? Exactamente. Vamos a Mi Manera, entonces.
Música sin fronteras.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets I've had a few, but then again too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say.
Yes, it was my way.
Artes visuales, artistas, movimientos y vanguardias. Buenas tardes a toda la audiencia de La Tarde Está en Plenitud. Hoy les voy a hablar de Cándida Álvarez, una artista que nació en Blumkey, Nueva York, Estados Unidos. Nació en 1955, una artista visual, pero también una académica, profesora de dibujo y pintura en la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Allí ha enseñado a partir de 1998. Una artista que en sus primeros años se graduó en la licenciatura de Artes Plásticas de Fordham Universidad en 1977 y además estudió en la Escuela de Pintura y Escultura de Sheboygan en 1981. También se graduó en la licenciatura de Artes Plásticas de la Escuela de Arte de Yale en 1997 y estudió la licenciatura europea en Suiza del 2010 al 2012. Como ven, además de ser una artista, es una importante académica que fusiona su trabajo paralelamente de arte con todas sus producciones, con su labor académica. Es una reconocida artista y un poco podemos decir que sobresale por su compleja combinación de estéticas, los estilos, como por ejemplo el abstracto y el figurativo, donde además tiene influencias, por ejemplo, del arte pop, muy ligado para la época que le tocó vivir, pero también del arte histórico. Las referencias modernas que incorpora son noticias mundiales y recuerdos personales. Varias de sus pinturas emplean siluetas y colores muy cromáticos, muy saturados, muy vivos, en los que aparece gran fascinación con la estética del dibujo humorístico, del arte kitsch, pero incluso también de la artesanía. Sus trabajos en las artes visuales incorporan distintas disciplinas como la escultura, el collage y la abstracción, pero también la figuración, utilizando diversidad de materiales como por ejemplo el tejido, la pintura acrílica, el esmalte, y todo esto el artista lo hace sobre diferentes soportes, no solo sobre el lienzo clásico, sino también sobre servilletas de algodón. Ella expone varias muestras en la ciudad de Chicago. Según el Hyde Park Art Center, en estos trabajos, la corriente e identidades y momentos históricos están fusionados en la tela, creando la experiencia híbrida de un territorio encantado. Su pintura ha sido incluida en diversos espacios institucionales como el Museo de Arte Kemper y en distintos institutos de arte de Chicago. En una entrevista publicada en Hyde Centro de Arte del Parque, la artista declaró, y me parece importante destacar esto porque son sus palabras, habiéndome distanciado de las definiciones inadecuada acerca de la pintura abstracta, me encuentro inmersa en una relación que pistas, intercambios y fragmentos del mundo de las noticias, de la fotografía, de primera plana, del diseño y de la memoria pictórica, y me acerco más a un objeto menos pictórico. En esencia no hay un cuadro, sino hay únicamente pintura. Esto es muy interesante lo que ella dice porque nos da un panorama no solo de su producción, sino también de su pensamiento. Ella realiza varias exposiciones, como por ejemplo en el Centro Cultural de Chicago, en distintos lugares de Chicago, institucionales y privados, en San Francisco, en espacios de arte y museos de Gran Bretaña, nuevo arte americano en Gran Bretaña, en 1992 pinturas recientes en el Museo de Arte de Bronx de Nueva York, pinturas y trabajos de papel en 1991 en el Museo de Reina en Nueva York también. También ha realizado innumerables muestras colectivas, porque las que les nombré antes eran muestras individuales, en distintas universidades, distintos sitios de la ciudad de Nueva York, de Chicago, de Houston y de distintos espacios contemporáneos que reúnen esta confluencia de espacios públicos y privados. Es una artista de gran talla, muy reconocida en su país de origen. Además, su colección se encuentra en el Museo del Barrio de Nueva York, en el Studio Museum in Harlem de Nueva York, en Addison Galería de Arte Americano, en distintos espacios, muy reconocida en su país. Me pareció importante traer a esta artista porque quizás gran parte de la audiencia no la conozca, y yo creo que siempre tenemos que estimular justamente a dar visibilidad a aquellas y a aquellos artistas que no son quizás mediáticamente conocidos, sino que sí lo son, pero por gente que se encuentra más en el mundo del arte, ¿no? Y a mí me interesa que estos grandes artistas que dan visibilidad y que dan esta imagen tan fuerte de su país, pueda ser conocida no solo por la gente que es habitué del mundo del arte, tanto desde el lugar del espectador, del consumidor o del artista, sino por la gente de la vida cotidiana, porque no nos olvidemos que el arte es muy importante para nuestro quehacer diario, porque además es un portavoz de las distintas problemáticas que siempre atravesamos como sociedad. Con esto me despido, hasta la próxima semana.
Estamos en el aire nuevamente. Interesante la entrevista de Adriana, ¿no es cierto?
Así es, Artes Visuales con la licenciada Adriana Gaspar. Y vamos a ir a otro tema musical con Frank Sinatra. ¿Vamos a escuchar el tema?
I Love You.
Adelante, Ricardo.
Música sin fronteras.
I love you, three words. mine. And now, my dear, I'm waiting to hear the words that make you mine.
Bueno, excelente Frank Sinatra. Un arte. El arte de perder se domina fácilmente. Tantas cosas parecen decididas a extraviarse que su pérdida no es ningún desastre. Pierde algo cada día. Acepta la angustia de las llaves perdidas, de las horas derrochadas en vano. El arte de perder se domina fácilmente. Después, entrénate en perder más lejos. En perder más rápido lugares y nombres, los sitios a los que pensabas viajar. Ninguna de esas pérdidas ocasionará el desastre. Perdí el reloj de mi madre y mira, se me fue la última o la penúltima de mis tres casas amadas. El arte de perder se domina fácilmente.
Elizabeth Bishop, poeta laureada de los Estados Unidos y premio Pulitzer de poesía en 1956, es una marca de fuego en la poesía norteamericana. Escribo siempre el mismo poema, solía decir. Había nacido en Massachusetts en 1911 y nos dejó en el año 1979. Tuvo una infancia triste y solitaria que tal vez la hizo tomar esa distancia respecto al mundo y a la vida social en que estaba instalada siempre, y que explica sus largos exilios de viajera. La manera oblicua con que excepcionalmente es autobiográfica, los temas de la supervivencia y de la tierra natal, la incontaminación de la poesía siempre ajena a las modas y a las vanguardias. No cumplía un año cuando murió su padre y tenía 5 cuando su madre fue internada en un sanatorio para enfermos mentales. Como vemos, una infancia muy, muy difícil, ¿no?
Así es.
¿Otro poema?
Insomnio. La luna en el espejo del buró, a 1 millón de kilómetros, se mira. Con orgullo, tal vez, pero nunca, nunca esboza una sonrisa. Está mucho más allá del sueño, o tal vez ella duerma de día. Si el universo la abandonara, lo mandaría al demonio y encontraría un curso de agua o un espejo donde morar. Así que envolví el asunto en una telaraña y arrójalo a un pozo, a ese mundo a la inversa, donde la izquierda está siempre a la derecha, donde la sombra en realidad es del cuerpo, donde toda la noche están despiertos, donde playa es el cielo, como acá hondo es el mar y vos me amás.
La poesía la encontró pronto. Comenzó publicando poemas en una revista estudiantil. A los 22 años fundó con otras escritoras, la revista Con Espíritu, que tuvo un interesante impacto en la literatura de la época. Poco a poco fue haciéndose un nombre, fuertemente influenciada por la obra de Marianne Moore, quien la ayudó a insertarse en el circuito intelectual del ambiente, digamos. Siguió un poco, no la línea de ella, pero bueno, tuvo, como dice acá, ¿no?, ciertas influencias en, por lo menos en la primera parte de sus escritos. Luego, en 1956, le conceden un importante premio Pulitzer, al que le siguieron otras distinciones, premios importantes, que fueron también necesarios, ¿no?, en el sentido que le ayudaron a mantenerse económicamente. Fue la primera mujer en ser condecorada con el Premio Internacional Neustadt de Literatura. Mira vos. ¿Tenemos otro poema?
Sí, algunos no están muy bien traducidos, por eso hay ciertos verbos que no encajan. Antes del poema quiero agradecer todos los llamados por internet, sobre todo el llamado de Elcira Minichilo, que tiene 101 años, una amiga íntima de mamá. Pelea. Los días que no pueden acercarte o no quieren, y la distancia que trata de parecer más obstinada, pelean, pelean, pelean conmigo continuamente, sin probarte menos querido ni menos deseado. Distancia. ¿Te acordás toda esa tierra, abajo del avión, esa costa de playas borrosas enterradas en la arena, estrellándose indistinguibles? Todo el camino hasta donde mis argumentos se terminan. Días y pensá, en ese caos de instrumentos, todos para causar un efecto, anular la experiencia del otro, eran como un calendario abominable, saludos de por siempre y jamás.
Tenía 61 años cuando falleció, es considerado uno de los íconos de la poesía lésbica. En la obra de Bishop descubrimos una poesía totalmente luminosa, dicen algunos críticos, donde los detalles lo son todo, aunque lo curioso es que hay también una concreción destacable en la forma. Sin duda el gran rasgo de su obra, supo señalarlo con inteligencia, Harold Bloom, y es un control absoluto de la retórica y una economía estricta del lenguaje. Con ello supo regalarnos algunos de los mejores poemas de la poesía estadounidense. Bueno, una figura realmente muy importante de Estados Unidos. Lamentablemente, como vos dijiste hace un momento, a veces las traducciones no vienen lo mejor que tendría que ser, ¿no? Porque se pierde mucho el sentido del poema en el original. Pero bueno, así son las reglas de juego, ¿no?
Así
lamentablemente.
Es.
Y nos tenemos que ir yendo. Nos vamos con la música de Frank Sinatra. Qué tema este, ¿no?
Qué tema, realmente. Bueno, toda la música de Frank Sinatra nos envuelve en un clima muy especial.
Así es. Bueno, le agradecemos a Ricardo por todo su apoyo y colaboración en la parte técnica. Y nos vamos hasta el próximo miércoles.
Recordando que compartir los sueños
es algo digno para celebrar. Y quédense acá en Amadeus, porque ahora viene Osvaldo Androlli con su programa de teatro. Chao. Ever since that night we've been together, lovers at first sight, in love forever, it turned out so right. For strangers in the night.